te invitamos a escuchar un nuevo capítulo del podcast de Solidaridad UC. Junto a miembros y exmiembros de nuestro movimiento político, conversaremos sobre nuestros principios, posturas y los próximos desafíos de la sociedad.
Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Solidario. Mi nombre es José Tomás Perillo, soy estudiante de primer año y el día de hoy tengo el placer de llevar a cabo la entrevista en este capítulo dedicado especialmente a los pueblos originarios. Contamos con un gran invitado el día de hoy, Hans Curamil, abogado, ex candidato constituyente por el padrón indígena, específicamente el pueblo mapuche, en la región de la Araucanía. Hans, ¿cómo estás?
José, un gusto de poder estar acá conversando con ustedes, así que estoy disponible para lo que requiera.
Excelente. Bueno, Hans, el día de hoy quiero partir con una pregunta que es un diagnóstico de, desde tu perspectiva como mapuche, ¿cómo ves esta realidad? Y por eso te quería preguntar, ¿cómo ves hoy día la realidad del pueblo mapuche en este contexto actual, en este Chile en 2021? ¿Qué desafíos ves? ¿Cómo ves las condiciones en general? Cuéntame ahí un poco.
Sí, mira, la verdad, la realidad un poco del pueblo mapuche hoy día está un poco complicada por sobre todo estos hechos de violencia que han ocurrido no solamente en la Araucanía, sino que también en las regiones contiguas como el Biobío y los Ríos. Creo que ese es un tema que nos preocupa a todos los mapuches, por sobre todo porque hace que de alguna forma a nosotros se nos mire como terroristas, como personas que están en contra del diálogo, como personas que estamos en contra quizás de la vía pacífica, pero creo que no es así. Hoy día la gran mayoría de mis peñis y de mis lamien, de mis hermanos mapuches, están por la paz, quieren dialogar, quieren conversar, quieren aportar al desarrollo del país, y en ese sentido creo que por ahí es el camino que tenemos que seguir. Tenemos que hoy día nosotros como pueblo poder mostrar lo bueno que tenemos, poder mostrar nuevos liderazgos, y eso creo que hasta el momento no se ha logrado. Eso la verdad es que es bastante complejo para nosotros, por sobre todo, como te decía, por el tema de la discriminación que de repente sufrimos como pueblo indígena y como personas, cuando vamos a Santiago, la broma ya está, digamos, a flor de piel y nos dicen, oye, trajeron los fósforos, oye, ¿cómo va todo por allá? Entonces eso es complicado. Creo que de a poco eso se ha ido de alguna forma haciendo que sea como una realidad, y la verdad es que este estigma que se nos da creo que no corresponde hoy día, así que yo creo que ahí tenemos harta pega que hacer. Hay mucha gente que está trabajando por eso de forma silenciosa y que cree de alguna forma que el tema mapuche, que el conflicto que hay en la Araucanía y en las regiones contiguas desaparezca pronto. Así que como Estado, el Estado bueno, tiene mucho que hacer. Estamos en este proceso hoy día donde se está creando esta nueva constitución y va a estar sin duda escrita con letra mapuche porque tenemos 7 representantes de los pueblos originarios que fueron elegidos por voto popular. Y estos 7 representantes van a tener una tarea muy difícil, que es poder plasmar las problemáticas de los pueblos originarios, pues sobre todo el pueblo mapuche, en la nueva constitución. Así que hay harta tarea que hacer.
Toda la razón. Y hay también un abandono de parte del Estado, en mucho sentido, me imagino, hacia las distintas necesidades que el pueblo mapuche necesita y tiene en el día de hoy.
Sin duda, hoy día dentro de las principales necesidades que tiene el pueblo mapuche tiene que ver con territorio, y es por eso que hoy día las tomas de terrenos han proliferado por todas partes, no solamente en la zona roja como se conocía antes, sino que también ahora en comunas de Cautín, por ejemplo Nueva Imperial, Eurosmith, donde antes no teníamos este tipo de tomas, y eso ha pasado porque de alguna forma también, sin justificarla, por supuesto, porque yo no estoy de acuerdo para nada con las tomas y no las valido bajo ningún punto de vista, pero haciendo el ejercicio de reflexionar de por qué ha ocurrido, ha sido porque la propiedad mapuche de alguna forma ha disminuido, las familias han crecido, ya no hay tanto terreno para hacerlo productivo, y eso ha pasado porque el Estado también ha tenido una política pública de entrega de tierras que no ha sido muy transparente en los anteriores gobiernos, pues sobre todo, y ha dejado a muchas familias sin poder adquirir este subsidio. Cuando se ha entregado este subsidio, también se ha entregado de una mala forma, porque familias que vivían en una comuna costera, por ejemplo, por llevarlo a una comuna de acá de la Araucanía, no sé, Puerto Saavedra, se le ha entregado tierra en otra comuna muy distante, y a ellos les complica mucho poder llegar allá y poder hacerla productiva de alguna forma, porque no tienen la capacidad económica para poder construir una nueva vivienda, para poder construir caminos, para poder colocar electricidad o agua potable, y eso de verdad que hace que esta entrega que se ha hecho empobrezca más a las familias mapuches que han adquirido este terreno. Y además, cuando se le entrega en copropiedad, o se le entrega también como a una comunidad, y eso dificulta el hecho de que los comuneros o las personas que viven en la comunidad puedan tener un título de propiedad, porque ya no lo pueden tener, sino que son copropietarios, y la verdad es que eso hace que no puedan postular a los beneficios que tiene el Estado, como INDAP u otros organismos del Estado, porque les piden de alguna forma que acredite la propiedad. Entonces, automáticamente quedan fuera. Y eso la verdad es que ha hecho que este resentimiento de algunas personas vaya creciendo mucho más, y están tomando estas medidas que pueden verse como medidas un poco extremas, pero que a ellos le hace mucho sentido. Entonces, ahí tenemos que pensar de que efectivamente estamos al debe en este tema de la entrega de tierras.
Exacto. Toda la razón. Y quizás la pregunta viene un poco de cajón, porque es justamente hacia eso, pero ¿qué aspectos crees tú que van a ser esenciales en la solución de este conflicto y de esta situación en los próximos años? Respuesta tanto a nivel del ejecutivo como legislativo y también a nivel constituyente.
Sí, la verdad es que, bueno, hace poco estuvo el presidente de la República acá y dijo que anunciaron un nuevo catastro de tierras para ver cuánto es lo que se ha entregado y cuánto es lo que falta por entregar. Yo creo que ese es un punto de partida muy importante y que de alguna forma también viene a dar certeza jurídica, no solamente al pueblo mapuche, sino que a todos los ciudadanos de Chile, de que hay una cantidad de terreno que se tiene que entregar, y eso se tiene que determinar de alguna forma. Yo, cuando fui candidato a constituyente en esta, propuse ver un poco el modelo maorí, donde se instalaron tribunales especiales para determinar la cantidad de terrenos que se tenían que entregar, y creo que ese es el punto de partida, porque si no lo tenemos claro hoy día, esta demanda de tierras va a seguir por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros tampoco queremos que la gente, o que nuestros peñes, nuestros lamien, nuestros nietos, nuestros hijos sigan pidiendo o levantando esta demanda de tierras, porque de alguna forma algún momento se tiene que terminar, porque no es eterno. Entonces, tenemos que de alguna forma darle certeza a todos de cuánta es la tierra que se necesita de alguna forma entregar. Ese es el punto de partida, y de ahí tenemos que trabajar. Creo que lo que ha dicho el presidente hoy día es muy importante, pero también desde el órgano constituyente creo que hay que ver cómo establecimos estos tribunales especiales para que puedan ver esta cantidad de tierras que queda hoy día por entregar. Porque el estudio que va a hacer la universidad, las universidades que hoy día, o que esta semana el presidente se refería, es muy importante, pero no te da la certeza que tiene un tribunal cuando determina, y viendo las pruebas que todas las partes aportan, cuánta es la tierra que falta por entregar. Entonces, por ahí tenemos que partir para, de alguna forma, darle seguridad a nuestros peñas, a nuestro también, de que efectivamente hay terreno por entregar, y también darle seguridad a toda la gente que no es mapuche, que vive en la Araucanía, de que hasta cierto punto vamos a entregar tierra y que de ahí para atrás ya no se va a entregar más. Entonces, esa certeza es la que falta. Ese es el punto de partida donde los órganos del Estado hoy día tienen que trabajar, donde tiene que trabajar también la constituyente, y de alguna forma dejarlo en la nueva constitución para que tenga, digamos, plena validez y reconocimiento por toda la ciudadanía.
Un desafío en el corto y largo plazo. Y en ese sentido, hemos visto los últimos meses, y tú lo mencionabas al principio, existe un gran estigma hacia el pueblo mapuche, lamentablemente, en, gran parte del país, y por eso es que es súper importante abordar este problema político, social, en toda su multidimensionalidad. Y te quería preguntar, porque hemos visto distintos hechos de violencia en los últimos meses en la provincia de Arauco. Ay, perdón por la autorreferencia, yo vivo en la provincia de Biobío, muy cerca de la provincia de Arauco, y en ese sentido es muy importante comunicar a través de este podcast, por ejemplo, para quienes son de Santiago, que es súper relevante distinguir entre el conflicto político y un conflicto que es de violencia, que no tiene nada que ver con las causas del pueblo mapuche. Y me gustaría que nos contara un poco qué has podido tú ver de esa realidad de la violencia de la Araucanía, que la sufren muchos mapuches y también no mapuches, y cómo se puede solucionar. ¿Cuál es, crees tú, que es la mayor causa de esa violencia? ¿Hay una distorsión de la causa mapuche? ¿Hay grupos que se están aprovechando quizás de esa causa? ¿Cómo crees tú que se puede abordar y enfrentar ese problema en paralelo a las demandas políticas y sociales?
Sí, efectivamente, el tema de la violencia no solamente aqueja a los no mapuches, sino que también a mapuches. Hay muchas familias mapuches que han sufrido violencia rural, como se le denomina, que han estado amenazados, que la verdad es que no pueden trabajar porque están de alguna forma en la mira de ciertos grupos, y eso es algo que no puede pasar. Yo creo que ninguno de nosotros puede vivir atemorizado y con miedo a lo que pueda pasar mañana. Creo que eso es terrible para cualquier ser humano. Y ahí es donde la verdad es que tenemos que hacer un hincapié y ojalá trabajar no solamente nosotros como sociedad civil, sino que también el Estado, de poder brindar mayor seguridad a aquellas personas que hoy ya lo están pasando mal. Creo que eso es el punto de partida para poder entrar, digamos, en materia de eliminar la violencia que se vive acá en la Araucanía. Y en ese sentido, creo que es muy importante, como te decía anteriormente, ver cuál es la causa, de dónde sale todo esto. Y esa causa no tiene más que ver que con el tema de tierra. Creo que ahí es donde tenemos que hacer el hincapié y poder avanzar con estas medidas que ya te comentaba, de que podamos de alguna forma solucionarlo. La violencia, la verdad es que no tengo la fórmula de cómo poder pararla, y que lamentablemente cada día es más fuerte y cada vez llega a más comunas donde antes no había llegado. Yo te decía, te comentaba que había muchas nuevas comunas que estaban con alguna toma, y que cuando me tocó salir a estas comunas y estar en comunidades indígenas y poder conversar con los comuneros, me di cuenta de que ellos me decían, mire, si hoy día nosotros como comunidad indígena de no sé, por decir algo, de la comuna de Nueva Imperial, no nos tomamos el fondo que está al lado de nosotros, de nuestra comunidad, va a venir otro grupo mucho más radical y mucho más violento y se lo va a tomar. Entonces nosotros preferimos hacerlo y conversamos con los dueños del fondo y lo hacemos. Y entre comillas, ya lo decía el candidato presidencial Lavín, es como una toma pacífica. Pero eso se hace conversando y la gente ahí lo hace de esa forma. Pero es para evitar esta ola de violencia que viene de grupos más radicales. Y ahí creo que está difícil, porque realmente yo no sé cómo poder solucionar esta ola de violencia que viene de grupos radicales y que lo único que pretenden es causar miedo a la población, y no solamente la población no mapuche, sino que también a la población mapuche. Entonces, hay muchos peñes y lamien que están hoy día atemorizados y que no se atreven a dar la cara ni en los medios ni en alguna otra forma porque temen por su seguridad. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer alguna pega extra, y el Estado tiene que estar más presente en este tema.
Toda la razón, Hans. Hay un gran desafío, hay un tremendo trabajo para llevar adelante el próximo gobierno, la próxima convención constitucional y también por de pronto en el Poder Legislativo. Por tanto, te quiero agradecer por esta entrevista que nos has dado, y nos queda un gran desafío a todos como sociedad en esta materia. Muchas gracias, Hans.
No, muchas gracias a ti por esta oportunidad, y la verdad es que, bueno, cada vez que lo necesiten, yo estoy acá disponible desde la Araucanía para poder conversar, para poder llevar este punto de vista que tenemos. Yo diría el 99% de los mapuches que no estamos de acuerdo con la violencia, que no estamos de acuerdo con las tomas, sino que creemos que el diálogo es el único camino para poder alcanzar la solución a este conflicto y de alguna forma poder terminar con esto que lleva tantos años, no solamente en la Araucanía, sino que también en el Biobío y los Ríos. Así que creo que eso es algo que tenemos que tener presente, el diálogo ante todo. Así que, tal Tumay, y nos veremos próximamente en algún escenario por ahí.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Acá termina un nuevo capítulo del podcast de Solidaridad UC. Te invitamos a revisar los siguientes episodios y a seguirnos en redes sociales en @solidaridaduc.